Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal para recorrer y conocer un poco la vida de los otros músicos. Quien les habla, Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita en trompeta. Ausente, pero esperando su recuperación para tenerlo prontísimo nuevamente en este ida y vuelta. Hoy tenemos una noche atravesada por las cuerdas, de las más graves a las más agudas. Nos vamos en un viaje imaginario a Brooklyn para encontrarnos con el músico, bajista y contrabajista John Patitucci. Como siempre le decimos, esto es apenas un pantallazo de presentación para que ustedes sigan descubriendo e investigando a estos músicos. Luego nos vamos a venir para la Argentina y conversaremos acerca de la música y todas esas otras cosas con el músico y violinista Javier Casalla. Para comenzar, del primer álbum de John Patitucci solista, titulado John Patitucci, el tema Our Family. Y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica escuchando a John Patitucci en Sesionistas. Seguramente muchos de ustedes lo ubicarán a Patitucci por haber acompañado y trabajado durante muchísimo tiempo con Chick Corea, tanto en la Electric Band como en la Acoustic Band. Sin embargo, por supuesto, no es su único crédito, ya que ha tenido sociedades musicales con Michael Brecker, con Herbie Hancock, con Gillespie, con Stan Getz y muchos músicos de Brasil, Milton Nascimento, Ivan Lins, João Gilberto. Además ha grabado más de 10 discos como solista y cosechado varios premios internacionales, 2 Grammys por lo menos. Tenemos un testimonio en primera persona de alguien que conoció y compartió un poco el conocimiento con Patitucci. El bajista argentino y amigo Pablo Santos nos trae esas anécdotas que definen a las personas desde lo más sencillo. Así que le damos la palabra a Pablo y adelante.
A fines del 2015 viajo a Estados Unidos por motivos de estudios y luego de cruzar varios mails, enviar currículum, dirección de Face y demás, accedo a clases particulares con quien es uno de mis ídolos musicales desde fines de los 80. Por supuesto me refiero al gran John Patitucci. Él y su familia viven en las afueras de Nueva York. Tomo un tren, ya era enero, 4 grados bajo cero y la típica nieve del invierno allá. Llego a la estación correspondiente y ahí estaba el maestro en el andén, a pesar de la nieve y el frío. Fue tremendamente surreal e impensado, ¿no? Que uno de los bajistas que más admiro estuviese ahí fue como, a ver, como si el Diego me esperase para jugar un partidito de fútbol en el barrio. Estoy hablando desde lo emocional, como un fana, y no como un músico profesional que toma clases. Una vez en su estudio, lejos de apabullarme con anécdotas autorreferenciales, hizo especial hincapié en otros músicos que a él lo influenciaron y lo llevaron a tocar como toca en la actualidad. Y bueno, que él considera que son obligatorios a la hora de encarar el vivo de manera sólida. Habló muchísimo de Miles Davis, Dexter Gordon, Wes Montgomery. Primero vienen ellos y luego adentrarse los boperos más veloces como Charlie Parker, Coltrane, etc. También me contó siente gran cariño por Argentina luego de haber venido tantas veces por acá. Preguntó por el grupo de la Chacarera. Zapamos un rato largo la Chacarera para mi vuelta. Por supuesto yo hice base y él se tocó unas cosas increíbles e impensadas para mí, que llevaba casi 20 años tocando chacareras. Bien, entre muchas otras cosas también le pregunté sobre su rutina de estudio. Me dijo, estudio todo lo que puedo y cuando puedo. Sigo trabajando en mejorar. Y acto seguido salió del eje central de la charla y puso el ejemplo de Ron Carter como un modelo a seguir. Lo cierto es que pude comprobar personalmente que además de tremendo músico y excelente docente, es una persona que realmente asonora aquello de la humildad de los grandes. Agradezco mucho a Sesionistas por dejarme compartir algo de mi experiencia personal con este tremendo bajista y sesionista también él. Que estén muy bien.
Thank you. Hola, mi nombre es Laura Hatton, soy cantante, sesionista, grabé con un montón de artistas en mi vida, entre ellos grabé como artista principal, digamos, en Buenos Aires 8, estuve en ese grupo. Después grabé también con Chico Novarro, con Los Redonditos de Ricota, con Estela Raval, con Los Fabulosos Cadillacs, con Alejandro Lerner, con Marilina Ross, con Ángela Irene, con Mercedes Sosa, Cacho Castaña, con Leonardo Fabio, con tantos que no me puedo acordar ya, Samba Kipildor, Bárbara y Dick. Y bueno, y yo también grabé con 3 discos de jazz como solista. Y grabé con mi grupo de ahora, que es Flores Negras, que acabamos de también grabar un nuevo disco. Y bueno, mi sueño, me hubiera encantado grabar con Iván Lins. Y me hubiera gustado grabar cualquier tema con él, cualquiera de los que él... Bueno, muchísimas gracias a todos y sigan con el programa, que es hermoso.
Contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido. Ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido, começar. Contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguro. A pena já ter te esquecido, começar de novo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias a Laura Hatton. Como ya saben, la música en este programa la eligen nuestros compañeros colegas. Van a escuchar voces que aparecen contándoles un poco quiénes son y qué soñaban. y así iremos musicalizando esta hora. Llegamos a nuestro segundo músico sesionista de hoy, en este caso el músico y violinista argentino Javier Casalla. Uno de esos músicos que ha grabado con casi todos, que han tocado con casi todos, que ha tenido un pie en la música académica, ya que formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, y tiene y conserva ese espíritu rockero. Tuvimos una conversación hace unos días, de manera virtual, pandemia mediante, donde, bueno, charlamos acerca de estas cosas de la música y de las otras con Javier. Para empezar, le pedimos que nos cuente un poco cómo era ese universo musical de niño, ese paisaje de infancia en su casa, con su padre músico. Bueno, Javier, presentanos un poco esa parte de tu vida.
Bueno, como bien decís, vengo de una casa de músicos, una casa de música, con muchos estilos ahí dando vuelta, pero básicamente el jazz por el lado de mi viejo y la música clásica por el lado de mi vieja, aunque también le gustaba el folclore. Y bueno, nada, para mí la música siempre fue un idioma más, un lenguaje totalmente natural, incorporado. Tengo fotos de muy chiquito con auriculares, totalmente embobado, escuchando discos con mi viejo. Mi viejo, por ejemplo, recuerdo que me enseñó a cepillarme los dientes y decía Miles para cepillarme las muelas, la parte interna, y decía Chic para los dientes de adelante. Bueno, una enfermedad de música siempre todo. Y básicamente eso, había instrumentos en casa, además de la batería, obviamente. Había una guitarra criolla que yo siempre me pasaba horas. Había instrumentos de viento, teníamos los de juguete, el tonete, todo eso. Después había también flautas dulces. En un momento me acuerdo que pedí una armónica y me consiguieron una armónica cromática. Y nada, un buen día, yo ya venía como con ganas de elegir un instrumento. De hecho, me gustaba la trompeta, me gustaba el corno. Todo de ir acompañando a mi viejo a los toques y viendo los instrumentos ahí. Curiosamente, el violín nunca me había llamado tanto la atención. Pero un día fui con el colegio de mi hermana, me colé con ella, que era más grande que yo, a un concierto en el Colón que tocaba Alberto Lisi. Y ahí volví totalmente embobado con el violín. Quería el violín, quería el violín, quería el violín. Y ahí, bueno, siempre lo cuento porque me parece una anécdota muy llamativa. Mi viejo me puso un stop ahí automático. Cuando dije que quería un violín, me dijo, bueno, mirá, el violín no es como otros instrumentos. Es un instrumento muy difícil, es un instrumento muy caro. Si yo te consigo uno, es para estudiar en serio, de verdad. Y bueno, todo esto pasó cuando yo tenía 8 años y debo haber estado 2 años insistiendo. Y de alguna manera mi viejo ahí me logró ese compromiso, esa firma de contrato de que si me concedía el instrumento iba a estudiar en serio y que si empezaba no lo iba a largar. Y yo eso lo cuento mucho porque realmente fue muy importante para que siguiera adelante, porque claramente el violín al principio es un instrumento muy feo, muy difícil de domar. Suena mal siempre al principio, lo tenés al lado del oído, es bastante tortuoso el camino. Y bueno, con ese compromiso que había logrado mi viejo, ni se me ocurrió ir a decir que no quería más. Así que mientras la pasé mal, no me quedó otra que seguir. Y después, cuando me quise acordar, ya la estaba pasando bien. Así que bueno, nada, son esas historias que se recuerdan con cariño y con admiración también, porque bueno, hay que ser muy groso y hay que entender un montón de ese tipo de caminos como para llevar a un hijo a esa situación y lograrlo con todo éxito.
Seguimos conversando con el violinista argentino Javier Casalla. Seguramente muchos de ustedes lo ubiquen por su participación en Bajo Fondo, pero Javier tiene un arduo camino recorrido, así que le vamos a preguntar que nos cuente un poco con quiénes ha tocado en todos estos años.
Bueno, la verdad que grabé y toqué con innumerable cantidad de artistas. De hecho, a veces como en forma de broma me gusta decir que es más fácil decir con quiénes no toqué. Pero bueno, te puedo nombrar, bueno, con Gustavo Santaolalla, que toco desde principios de los 90, hace muchos años. Formé parte de prácticamente todos sus proyectos desde entonces hasta hoy. Y después, bueno, toqué con Charly García, con Mercedes Sosa, Marta Argerich, con Luciano Pavarotti, con un montón de bandas de rock como, bueno, Los Divididos, La Renga, La Bersuit, qué sé yo, Kevin Johansen, Jorge Drexler, Los Pericos, Julieta Venegas. La verdad que toqué y grabé con un montón, es imposible acordarme. Tengo así un par de hitos, como por ejemplo haber tocado con Deep Purple en el Luna Park. Y bueno, nada, después la lista es realmente muy extensa, sobre todo como sesionista y como arreglador en discos. Bueno, toqué también grabé con Antonio Virabén, ahí con un tal Lolo Micucci, de arreglador y compañero. Eso fue hace muchos años también. Toqué muchos años con Daniel Melingo, con José Colangelo, eso por el lado del tango, con el quinteto Bafa de Lío. La verdad que tengo una cantidad de estilos musicales y de recuerdos de los más variados que son, creo, mi mayor riqueza artística.
De todos estos músicos que nos estás nombrando, te pedimos que elijas uno solo para describirnos la relación musical, esta función de socio, de tener que interpretar un poco las ideas del otro para llevar a un buen puerto, esta cosa de ser un poco el arquitecto de la obra del artista. ¿Quién elegirías? Y contanos un poco cómo es eso.
Bueno, sí, elijo a Gustavo para contar de nuestra relación musical, porque realmente es el músico con el que más hemos hecho juntos y hicimos innumerable cantidad de películas y de discos. Él siempre que pudo, cuando producía artistas, me hacía participar y nada, tenemos un ida y vuelta muy particular, tenemos realmente un lenguaje en común, los dos lo interpretamos así, los dos lo vemos así. Yo lo conocí cuando era bastante chico, realmente no había todavía hecho muchas cosas y me gusta contar esto porque una de las cosas que más me influenció de él desde el principio fue su manera de escuchar la música. Él es un tipo que tiene una manera muy especial de escuchar. Entonces, en esa época que él se arrimó a un grupo de folclore que yo tenía, que era el Combo del Santiamén, él venía con toneladas de discos para compartirnos y hacíamos unas tardes así de escuchas de discos. Y era muy enriquecedor ya escuchar la música con él, porque él tenía una manera de meterse dentro de la música y iluminarte las partes que quería compartir con vos de cada disco. Y bueno, se puede decir que ya eso de por sí fue una escuela para mí. Y después en lo estrictamente relacionado con el trabajo con él, realmente hemos encarado de miles de maneras distintas. Eres un tipo intuitivo, es puramente orejero, es un tipo que no escribe música, que no lee ni escribe música, pero tiene en la cabeza todo lo que quiere. Un tipo que te puede llegar a armar un arreglo en voces cantándote cada parte, tal vez porque está acostumbrado a armar partes vocales ya desde las épocas de Arcoíris, desde muy chico, que le pasaba a cada uno las voces que quería que hicieran, segunda, tercera y hasta cuarta voz. Entonces, es un tipo básicamente muy intuitivo y a la vez súper abierto a recibir el aporte del músico, de lo que le sirve para lo que él está necesitando y queriendo para esa obra específica, ¿no? Así que, bueno, trabajamos de muchas maneras distintas. Desde haberle transcripto melodías para que se las pase a otros músicos, hasta sacar de oído cosas que me canta, hasta hacerle o proponerle arreglos yo, que fueran un ida y vuelta, que terminaran quedando mitad y mitad. Realmente todas las maneras de colaboración, menos la de presentarme un arreglo escrito, hicimos todo con él. Así que sí, nos gusta pensar y sentir que tenemos una verdadera hermandad musical que nos nutre mutuamente. Así que sí, es una relación artística y humana y de amistad muy, muy linda, y que ya llevamos, qué sé yo, como 30 años trabajando juntos.
Y seguimos conversando con Javier Casalla, y ahora te pedimos un poco un juego, una fantasía. ¿Con quién te hubiese gustado grabar o tocar que no lo hayas hecho, no?
Y bueno, la verdad que de los que ya no están, uno con el que estuve bastante cerca porque era muy fan de mi papá, Eduardo Casalla, baterista de jazz, y nos vimos varias veces y estuve en su estudio y grabé siempre para cosas circundantes a él, pero nunca con él, fue Spinetta, ¿no? Claramente. Luis Alberto, me hubiera encantado hacer algo con él. Siempre pensé que en algún momento se iba a dar, y bueno, son esas cosas que uno cree que nos van a acompañar eternamente y no es así. Después, bueno, en el plano de la fantasía total, me hubiera encantado tocar o grabar o lo que sea, o salir de copas con John Lennon, obviamente, que me parece como un ícono y un referente del tipo de músico que somos, ¿no? People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watch your shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round.
it go. People asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the
Seguimos en Sesionistas aquí en Radio Nacional Clásica. Recién, no hace falta presentación, John Lennon. Retomando nuestra conversación con este gran músico argentino Javier Casalla, que nos está permitiendo meternos un poco en su vida musical, en su vida artística, seguirlo conociendo, seguirlo descubriendo. Así que vamos a preguntarle en qué proyectos está actualmente y cómo ha impactado la pandemia en su vida musical.
Bueno, actualmente mis bandas, digamos, estables son, bueno, Bajo Fondo, como siempre, hace ya 20 años que entramos en un parate por bastante tiempo, pero ahora actualmente estamos empezando de a poco a lanzar unos singles y hacer música nueva y pensando en un disco nuevo. Soy también parte de la banda de Barbarita Palacios, que es una cancionista, cantautora que admiro y me encanta lo que hace. Además es mi pareja con quien comparto mi vida, así que bueno, siempre hermoso laburar con ella y meterle mano a sus canciones. Y después también formo parte del grupo solista de Gustavo Santaolalla, donde él presenta sus canciones, un recorrido de toda su carrera, que eso, bueno, está también un poco en stand-by por la pandemia. Sí, la pandemia básicamente nos frenó toda la actividad de shows en vivo y de viajes y poder programar ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado hizo crecer un montón la cuestión online, tanto en las clases, que no en mi caso, porque yo no estoy dando clases, aunque no lo descarto, pero bueno, en mi caso estoy haciendo muchas grabaciones que las hago desde mi casa, o ahora mientras estuvo todo un poco más abierto, también yendo a algunos estudios, pero básicamente en mi casa. Así que a veces también hago de todo, me mandan arreglos y hago cuerdas completas porque toco violín y viola, o también puedo derivar algunas partes a otros músicos, los chelos obviamente, si tengo que hacer una cuerda entera. Y bueno, también escribiendo arreglos para bastantes producciones y también grabando mucho con Gustavo Santaolalla para películas, series, videojuegos. Eso en el año pasado y este año también tuve bastante actividad con eso. Así que sí, puedo decir que la pandemia cambió mucho las reglas del juego y nos volcamos todos hacia eso, ¿no? Hacia grabar, dejar registrado, generar contenido, componer, hacer streamings y, bueno, como a mí me gusta pensar, cranear y tener muchas ideas como para poder volver con algo poderoso cuando finalmente superemos esto y podamos volver a los escenarios libremente.
Javier, has viajado mucho con tu trabajo y has conocido casi todo el mundo. ¿Qué cosas te parecen que se pueden mejorar de nuestro oficio, ¿no? Comparando con lo que has visto en otros lados también.
Esa es una pregunta muy complicada porque realmente en nuestro país vivimos un poco con el estigma del músico como alguien que solo la pasa bien en la vida, que esa mezcla de hobby con, bueno, la típica pregunta, ¿no? Cuando decís que sos músico y te dicen y además trabajás de algo, es como que no termina de ser 100% considerado un trabajo, no terminás de ser 100% considerado un profesional. Es realmente una pregunta muy complicada y muy compleja porque a la vez también estamos bastante más organizados que otros rubros artísticos, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, la pintura o la actuación misma. Por eso siempre es muy complejo adentrarse en estos terrenos sin ser ingratos con todo lo logrado, pero bueno, siendo realistas, la verdad que quienes tuvimos la oportunidad de viajar por el mundo nos dimos cuenta que realmente en otros lugares del mundo músicos por ahí con menos hechos que algunos de nosotros viven un poco mejor. Yo creo que eso, que hay que seguir luchando sin dar el brazo a torcer por dignificar este trabajo, con lo que eso signifique, logrando más derechos, sobre todo no dejando que se pierdan derechos, porque hay muchos derechos que se han ganado y que vuelven a estar en duda, como son el derecho de intérprete, con toda la lucha esta con los hoteles que no quieren pagar. Hay que estar muy atentos para no ceder nada del terreno ganado. Y después, bueno, la eterna lucha porque sea bien remunerado, ¿no? Porque también pasa eso cuando en tu trabajo no ganas bien, estás obligado a hacer otro trabajo o hacer mucho, hacer de más para poder llegar a juntar algo, y eso le quita por ahí un nivel de profundidad a lo que haces, que en el caso de nuestra actividad es grave, porque estaría muy bueno que uno pudiera dedicarse a su proyecto o al par de proyectos o a lo que hace con un poco más de especificidad y no tener que diversificarse tanto. Nada, me parece que hay mucho por trabajar en nuestra profesión, pero básicamente eso, luchar por dignificarlo, por no regalar el trabajo, por no ceder ante los que quieren que trabajes gratis o por poco dinero, ubicarse en el lugar que cada uno ocupa y saber que lo que uno está haciendo afecta también al resto de los compañeros. Por eso siempre pienso, si a mí me llaman para una grabación, yo no puedo cobrar muy poco porque tengo 40 años de carrera que le queda al que está recién empezando si yo cobro poco, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que tener constantemente en la cabeza como para ayudar cada uno del lugar que ocupa a que nada, sea un verdadero trabajo digno y que pueda mejorar, ¿no? Después, bueno, sacando eso, todo lo que sabemos, ¿no? Nos comparamos por ahí con maestros, con médicos, con un montón de profesiones y muchos, la gran mayoría de nosotros también sabemos que no tenemos que quejarnos tanto. Así que bueno, en esa dicotomía entre agradecer por lo que tenemos y no dejar de luchar por lo que falta, creo que te respondo esta pregunta.
Seguimos en Sesionistas conversando con el músico argentino Javier Casalla. Javier, contanos cómo tenés ordenada tu cotidianeidad en relación a la música, en relación al instrumento.
Bueno, mi relación con la música es full time, realmente full time. Por ahí no soy de ponerme con el violín, estudiar escalas, ni notas largas, ni técnica. Realmente no lo hago hace muchos años eso, pero sí toco absolutamente todos los días de mi vida, sea el violín, la viola, las guitarras, baterías, percusiones, bajo. Nada, a mí me gusta decir que estudio, por ejemplo, cuando escucho música, yo considero que estoy estudiando. Porque yo cuando escucho un disco, por ejemplo, para mí es una experiencia totalmente inmersiva. Yo estoy adentro de la música, escuchando qué es lo que hay ahí, qué hay de nuevo, qué hay de viejo, qué estaría haciendo yo, qué estaría tocando yo adentro de eso que escucho. Realmente soy un enfermo de la música y me considero que estudio todos los días de mi vida, todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que escucho música hasta que agarro un instrumento, constantemente. El instrumento lo tengo domado, así que, como te decía antes, no es que estoy constantemente estudiando todos los días, pero bueno, cada tanto sí, obviamente hay músicas que me llegan y por ahí me requieren cosas que no, lenguajes que no conozco, técnicas que no manejo, entonces ahí me tengo que poner un poco más. Diría que mi estudio está totalmente focalizado en lo práctico, en lo que tengo que hacer. Ahí sí encuentro momentos de estudiar cosas nuevas, ritmos nuevos, escalas nuevas, cosas que por ahí se salen de lo que yo manejo, de lo que sea, dice la zona de confort.
Vuelvo a esto de que has viajado mucho y que has trabajado mucho en el exterior para preguntarte si notas diferencias entre la vida de un trabajador musical afuera con la nuestra aquí en Argentina.
Mirá, yo creo que básicamente pasa por lo económico. Obviamente hay un montón de cosas en las que no ni da meterse, que tienen que ver con idiosincrasia, con formas de ser. Claramente nosotros en el mundo somos desordenados, encantadores también, talentosos. Tenemos una identidad muy fuerte que es producto de una cruza de un montón de identidades. A mí me gusta pensar que las virtudes y los defectos están formados por los mismos ingredientes. O sea, lo mismo que hace que tengas una virtud es lo que hace que tengas un defecto. Es la otra cara de la misma moneda. Yo creo que lo que más veo cuando viajo pasa por ahí, por las oportunidades económicas que de repente tiene un músico que más o menos se las empieza a rebuscar y que empieza a cobrar por lo que hace o que se transformó en un sesionista. Acá por ahí cuesta un montón, ¿viste? Te tenés que comprar un... Por ejemplo, ahora con la pandemia que nos obligó a todos a quedarnos en casa, te tenés que comprar un micrófono, una placa, tenés que progresar un poquito en tu sonido y se hace imposible. Se hace imposible hasta para por ahí cierta clase de músicos como somos por ahí los entrevistados en este programa que tenemos ya un recorrido, un camino, un nombre como sesionistas. Tenemos trabajo y nada, si te tenés que comprar un micrófono para sonar mejor, se te hace imposible. Y me parece eso, que esa es la gran diferencia con por ahí en un sesionista en otros lugares del mundo en los que estuve, que te das cuenta que pueden ordenar ese capítulo, el capítulo económico, mucho antes que nosotros. Viste, acá es como que no hay extremos, o te transformás en una estrella que no podés caminar por la calle de la idolatría y que sos rico, o te cuesta un perú todo. Esa me parece que es la mayor falencia, que nuestro trabajo pudiera tener un orden lógico, viste, de remuneración, como por ahí tienen otros trabajos, y que no sea tan una pelea eso.
Bien, Javier, y para terminar, y después de tanto camino recorrido con la música y todo lo que te falta recorrer aún, si esto fuera una charla TED, y no te vamos a pedir un consejo, pero ¿qué recortarías de tu experiencia para comunicar a las generaciones nuevas, a esos chicos y chicas que están empezando? ¿Qué te parece, qué experiencia podés rescatar?
Mira, una cosa que siempre me gusta decirle a los más jóvenes, cuando tuve alumnos o cuando veo gente que se nota que tiene esa pulsión que hay que tener como para vivir de esto y saber que se va a dedicar a esto, una especie de consejo que siempre me gusta dar es no cerrarse a nada. La música es un camino totalmente ilimitado. Hay tantas músicas como músicos existen dentro de un estilo incluso tan cerrado como puede ser cualquier estilo o muchos estilos. Cada persona le aporta un ingrediente personal. Yo creo que en mi experiencia el mejor consejo que puedo dar es que traten de escuchar todo, que no entren en las castas de la música, de qué música es buena, qué música es mala, música superior, música inferior. Hay que escuchar absolutamente todo, de todo hay algo que se puede aprender. Todos los estilos musicales son maravillosos de hacer. Por ahí hay músicas que considerás fáciles y de golpe te las tenés que cruzar por el camino, tenés que hacer algo y te das cuenta que no lo podés hacer. No hay que subestimar ni sobrevalorar a ningún artista, a ningún género. Hay que escuchar todo. Y obviamente existen los gustos, ¿no? Pero también pasa que los gustos cambian en el tiempo. Eso se lo digo mucho a los jóvenes que se cierran mucho en lo que les gusta y lo que no les gusta no le dan ni bola. Los gustos musicales cambian, ¿no? Y te gustan cosas que cuando era chico por ahí no te gustaban. Y también pasa eso. Si te vas a dedicar a esto, está bueno saber resolver algo que no te gusta y que probablemente te va a llevar más trabajo que lo que te gusta, porque lo que te gusta va a ser fácil de resolver, va a estar dentro de tu del idioma que vos hablás. Lo que no te gusta te va a llevar más tiempo y vas a tener que encontrar recursos que por ahí no conoces. Entonces me parece que ese es el camino más hermoso de la música, reconocerlo como ilimitado, como totalmente infinito, y como tal respetarlo y nutrirse de eso. De todo hay algo para aprender.
De todo hay algo para aprender. Esa podría ser una frase para terminar todos los programas de Sesionistas, porque fue un poco desde ahí donde lo pensamos y seguimos sorprendiéndonos semana a semana con el relato, con el encuentro de estos amigos, de estos colegas, de estos trabajadores de la música, de estos artistas, de estos otros músicos. Muchísimas gracias, Javier Casalla, un lujo tenerte. En mi caso me gusta hacer el programa en plural porque es una manera de seguir pensándolo con Miguel, seguir esperándolo acá, dándole su lugar. El plural significa que está su palabra también en mí. Es por eso que hago el programa en plural. Nos vamos hasta la semana que viene aquí por Nacional Clásica en Sesionistas. Muchísimas gracias. Chau.
Hola amigos de Sesionistas, soy Ernesto Salgueiro, guitarrista, arreglador. Entre otras cosas, llevo más de 25 años tocando con Nito Mestre. He tocado con Silvina Garré, con Ismael Serrano, Marilina Ross, Lito Nevia, Ricardo Saulé, entre otros. He tenido el honor en 3 ocasiones de ser invitado a tocar con Dominic Miller. Hice arreglos para Martín Bossi. También actualmente dirijo la Big Band de Elizabeth Krajicov. Y entre toda la gente con la que uno soñaría tocar o haber tocado y admira, sin duda, el primer nombre que se me viene a la mente es Paul McCartney. Y me ha pasado que muchas veces cuando me piden que mencione una canción, sin dudas, la primera que se me viene a la mente es My Love. Un abrazo grande para todos.
Still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. My love, does it go? Oh, 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 understood. It's everywhere with my